pensé que aceptaría un trabajo en el McDonald's de la esquina, pero las deudas no perdonan. Mi madre estaba enferma, y mis hermanos pequeños aún necesitaban uniformes y útiles para la escuela. Así que, cuando vi el anuncio de empleo en la ventana del McDonald's, no dudé en solicitarlo. No me importaba lo monótono que pudiera ser. Lo importante era ganar dinero. El primer día fue como cualquier otro. Gente entrando y saliendo, niños llorando por juguetes de la cajita feliz y el aroma constante de papas fritas y hamburguesas llenando el aire. Me asignaron a la caja y pasé la mayor parte del tiempo cobrando pedidos y llenando vasos de refresco. Los días pasaron sin mucho incidente hasta que me pidieron cubrir el turno de noche. El McDonald's estaba abierto las 24 horas y el turno nocturno solía ser tranquilo. Solo algunos conductores de Uber Eats y estudiantes universitarios buscando un lugar donde estudiar y comer algo barato. Estaba agradecido por la paz. Sin embargo, a medida que las noches avanzaban, empecé a notar cosas extrañas. La primera vez ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, justo cuando estaba limpiando las mesas. Estaba solo en el comedor, pasando un trapo por las sillas, cuando de repente escuché un susurro. No pude entender lo que decía. Era un murmullo leve, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me giré, esperando ver a alguien en el mostrador, pero no había nadie. Regresé a la cocina y le pregunté a Jorge, el cocinero, si había escuchado algo, pero él negó con la cabeza, ocupado con la freidora. Pensé que tal vez solo era mi imaginación, el resultado del cansancio y el café. Pero esa misma noche, mientras cerraba la puerta del baño, escuché el mismo susurro. Esta vez, sonaba más claro, casi como si alguien estuviera llamándome por mi nombre. Me detuve, tratando de escuchar mejor, pero tan rápido como había empezado, el sonido desapareció. Al día siguiente, durante mi descanso, hablé con Lucía, una de las empleadas más veteranas. Le conté lo que había oído, esperando que se riera y me dijera que solo era mi imaginación. En lugar de eso, su expresión se volvió seria y me miró fijamente. ¿Los has escuchado también? Preguntó en voz baja, casi como si temiera que alguien pudiera oírla. ¿Los has escuchado también? Preguntó en voz baja, casi como si temiera que alguien pudiera oírla. ¿A quiénes? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Los susurros, dijo. Algunos empleados han dicho que han escuchado cosas, especialmente durante el turno de noche. Nadie sabe exactamente qué es, pero todos hemos sentido algo raro aquí en algún momento. ¿Y no han hecho nada al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Respondió Lucía encogiéndose de hombros. Esto es un McDonald's, no un cementerio embrujado. A la mayoría no le importa, o simplemente fingen no escucharlo. Además, mientras no pase nada más, ¿qué podemos hacer? Sus palabras me dejaron inquieto, pero intenté no pensar demasiado en ello. Sin embargo, esa misma noche, mientras limpiaba las mesas, sentí una presencia detrás de mí. No era solo un susurro, era como si alguien estuviera parado justo a mis espaldas. El aire se volvió frío, y un escalofrío me recorrió la nuca. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. La sensación no me abandonó durante toda la noche. Cada vez que me giraba, sentía que alguien me estaba observando. Las cámaras de seguridad tampoco mostraban nada inusual, solo a mí trabajando solo en el comedor vacío. Pero yo sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Decidí que necesitaba respuestas. Una noche, después de mi turno, le pedí a Jorge que me ayudara a revisar las cintas de seguridad de las semanas anteriores. Al principio, él se negó, diciendo que no tenía tiempo para eso, pero después de insistir, aceptó de mala gana. Nos sentamos en la pequeña oficina, revisando las grabaciones de noche tras noche. Al principio, todo parecía normal, pero entonces noté algo extraño. En una de las grabaciones, justo antes de la medianoche, se podía ver una figura oscura en una esquina del comedor. Era difícil de distinguir, parecía una sombra, pero cuando ampliamos la imagen, se podía ver claramente que no era una mancha en la lente. La sombra se movía, deslizándose por el suelo como si flotara. Jorge intentó justificarlo, diciendo que podía ser un problema con la cámara, un juego de luces, pero yo sabía que no era así. Esa figura, esa sombra, estaba allí, y se movía como si tuviera vida propia. Continuamos revisando las cintas, y cada noche, a la misma hora, la sombra aparecía en el mismo lugar, deslizándose por el comedor, a veces acercándose peligrosamente a los empleados. Las noches siguientes, empecé a escuchar más que solo susurros. Era como si una melodía baja y espeluznante llenara el aire. La oía en el comedor, en la cocina, incluso en el baño. Era imposible de ignorar. Intenté seguir con mi trabajo, pero cada vez que la música comenzaba, me sentía atrapado en una niebla, como si el tiempo se ralentizara y todo lo demás se desvaneciera. Podía sentir la sombra detrás de mí, moviéndose, acercándose. Una noche, justo cuando estaba a punto de cerrar el restaurante, vi algo que me hizo desear nunca haber tomado ese trabajo. La figura oscura estaba allí, en medio del comedor, y esta vez no era una sombra. Era una figura humana, pero no tenía rostro. Solo una forma oscura y borrosa, con brazos y piernas, pero sin rasgos. Se quedó quieta, observándome, y por un momento, pensé que mi corazón dejaría de latir. No pude moverme. Quería correr, gritar, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, lentamente, como flotando. Con cada paso, sentía que el aire se volvía más frío, que mi aliento se congelaba en mi garganta. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, un sonido agudo llenó el aire, como un chirrido metálico, y la figura se detuvo. Se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Corrí a la oficina, cerrando la puerta detrás de mí. Jorge estaba allí, mirando las cámaras de seguridad. Le conté lo que había visto, pero él solo negó con la cabeza, diciendo que no había visto nada en las grabaciones. Me miró como si estuviera loco, y por un momento, pensé que tal vez lo estaba. Decidí renunciar al día siguiente. No podía seguir trabajando en ese lugar, no después de lo que había visto. Empaqué mis cosas y salí de allí lo más rápido que pude. Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, escuché los susurros una vez más, pero esta vez eran más claros. Decían mi nombre, una y otra vez, como un canto siniestro. Al salir del restaurante, me giré una última vez y miré hacia adentro. A través de las ventanas, pude ver la figura oscura, parada en medio del comedor, mirándome. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada, helada y penetrante. Me marché sin mirar atrás, pero desde entonces, cada vez que paso por ese McDonald's, puedo sentir esa presencia, observándome, esperando. He tratado de olvidar lo que vi, de convencerme de que solo fue mi imaginación, pero cada vez que cierro los ojos, veo esa figura, esa sombra sin rostro, moviéndose hacia mí en la oscuridad, y en mis sueños, siempre escucho la misma melodía, esa canción baja y espeluznante, llamándome desde las sombras. Nunca le di mucha importancia al trabajo en el McDonald's. Era un empleo temporal, algo para ganar dinero rápido mientras conseguía algo mejor. Me tocaba trabajar en uno de esos locales que se encuentran en la salida de la autopista, en las afueras de la ciudad de Guadalajara. No era muy grande, pero estaba limpio, y siempre había clientes, especialmente viajeros que querían un descanso rápido en su camino a otras ciudades. Mi turno era en las tardes y noches, y casi siempre estaba solo con Marta, otra empleada que se encargaba de la cocina. Marta llevaba años trabajando ahí, conocía todos los secretos del lugar y solía contarme historias sobre clientes problemáticos, compañeros que habían pasado por ahí y luego desaparecido de un día para otro, cosas así. Nada fuera de lo normal. Un día, mi supervisor me llamó a su oficina. Me pidió quedarme a cubrir el turno de la madrugada. Marta no vendrá mañana, y necesitamos a alguien de confianza, me dijo. Acepté, aunque no estaba muy convencido. Nunca había trabajado de noche, pero supuse que sería más tranquilo que el horario de la tarde. Menos gente, menos trabajo. Qué equivocado estaba. La primera noche, todo fue normal. Atendí a un par de conductores que se detuvieron para tomar café y comprar comida para llevar. Estuve limpiando las mesas, revisando los estantes, y cuando finalmente se vació el lugar, aproveché para sentarme un momento. A las 2 de la mañana, estaba a punto de cerrar la cocina cuando escuché un ruido. Algo cayó al suelo en la zona de juegos infantiles. No había niños, claro. ¿Quién traería a un niño a un McDonald's a esa hora? Me acerqué lentamente, cruzando el pequeño comedor iluminado por las luces fluorescentes, hasta llegar a la caja de juguetes. Había una caja roja, una de esas que usamos para almacenar los juguetes de la cajita feliz, tirada en el suelo. Los juguetes estaban desparramados por todas partes. Me agaché para recogerlos, maldiciendo en voz baja porque alguien no había cerrado bien la caja. Mientras juntaba los juguetes, escuché un ruido sordo. Al principio pensé que venía de afuera, tal vez un coche en la carretera, pero luego lo escuché de nuevo. Un golpe seco, como si algo estuviera siendo lanzado contra una pared. Me quedé quieto, escuchando. El sonido parecía venir de la zona de juegos, específicamente del túnel de plástico que conectaba el tobogán. Ese túnel solía ser un lugar favorito de los niños para esconderse y jugar a las escondidas. Me acerqué, inclinándome para mirar dentro. El túnel estaba oscuro, más oscuro de lo que debería estar, considerando que las luces de la zona de juegos estaban encendidas. Me agaché más para mirar mejor, y fue entonces cuando lo vi. Había un muñeco en el túnel, uno de esos de plástico que venían en las cajitas felices antiguas, con la cara sonriente y los brazos extendidos. Estaba tumbado de lado, como si lo hubieran dejado caer allí. Pensé que algún niño lo había olvidado, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Extendí la mano para recoger el muñeco, y en ese momento, sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda. No era una sensación normal, sino una especie de frío que se te mete en los huesos, que te hace temblar por dentro. Saqué el muñeco del túnel y lo observé. No había nada extraño en él, excepto la sensación de que sus ojos de plástico seguían mis movimientos. Volví a la cocina y dejé el muñeco sobre la mesa. Decidí no pensar más en ello. Probablemente era el cansancio que me estaba jugando una mala pasada. Pero esa misma noche, justo antes de terminar mi turno, escuché algo de nuevo. Un sonido bajo, casi como un murmullo, proveniente de la zona de juegos. Era tan débil que apenas podía distinguirlo, pero sabía que estaba allí. Fui a revisar, pero no encontré nada. La siguiente noche, las cosas empezaron a ponerse más raras. Apenas había comenzado mi turno cuando escuché risas. Risas de niños. Me quedé helado. No había niños en el restaurante, eso era seguro. Salí de la cocina y miré hacia el área de juegos. Todo estaba vacío. Sin embargo, las risas continuaron, ahora mezcladas con susurros. Me acerqué, sintiendo cómo cada paso se hacía más pesado. El aire parecía espesarse a mi alrededor. Las risas venían del túnel. Respiré hondo y me incliné para mirar. Los mismos muñecos de plástico estaban allí, esparcidos por el suelo del túnel. Parecían más, aunque no estaba seguro. Algo se movió en la oscuridad del túnel, un pequeño destello de movimiento. Cerré los ojos un momento, pensando que estaba perdiendo la cabeza, pero cuando los abrí de nuevo, allí estaba. Un muñeco, de pie, justo en la entrada del túnel, mirándome con esos ojos vacíos. No sé qué me hizo reaccionar, pero tomé el muñeco y lo arrojé con todas mis fuerzas. Chocó contra la pared y cayó al suelo, inerte. Me quedé ahí, mirando, esperando ver si se movía de nuevo. Pero no lo hizo. Me sentía estúpido, como un niño asustado por un juguete roto. Esa noche, antes de irme, decidí guardar todos los muñecos en la caja. La cerré y la aseguré con cinta, luego la dejé en la parte trasera de la cocina, lejos de la zona de juegos. No quería volver a ver esos malditos juguetes, pero no terminó ahí. A la noche siguiente, los susurros comenzaron apenas llegué al restaurante. Era como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído, pero cuando me giraba, no había nadie. Fui a la parte trasera para revisar la caja de juguetes, y para mi horror, la cinta estaba rota. La caja estaba abierta y los muñecos no estaban. Empecé a buscarlos, revisando cada rincón de la cocina y del comedor. Finalmente, encontré uno en la zona de juegos, tirado en el suelo, justo en la entrada del túnel. Los demás estaban dentro, en fila, como si estuvieran esperando algo. Los recogí rápidamente, sintiendo ese frío de nuevo. Decidí que los tiraría en el contenedor de basura de afuera. Ya no quería tener nada que ver con ellos. Salí por la puerta trasera con la caja en brazos, y cuando llegué al contenedor, los tiré dentro con todas mis fuerzas. Me sentí un poco aliviado, como si hubiera hecho lo correcto. Pero cuando me di la vuelta para regresar al restaurante, escuché algo. Era el sonido de la caja cayendo al suelo, como si alguien la hubiera sacado del contenedor. Me giré lentamente, y allí estaba la caja, en el suelo, abierta, con los muñecos mirándome desde dentro. El miedo me invadió. Sentí que no podía respirar. Los muñecos se movieron, uno por uno, saliendo de la caja, arrastrándose por el suelo hacia mí. Corrí hacia la puerta trasera, cerrándola de golpe y atrancándola con una silla. Me quedé allí, respirando con dificultad, escuchando cómo algo golpeaba suavemente la puerta desde afuera. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente el golpeo se detuvo. Tomé mi teléfono y llamé a Marta, contándole todo. Ella se rió, pensando que era una broma. «Son solo juguetes», me dijo. «No pueden hacerte daño». Pero yo sabía que había algo más, algo oscuro en ese lugar. Al día siguiente, renuncié. No quise regresar nunca más a ese McDonald's. Marta me llamó varias veces, pero nunca contesté. No podía explicar lo que había visto, ni quería intentarlo. Solo quería olvidar. Pasaron algunos meses y un día, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por curiosidad, y al otro lado de la línea escuché una risa infantil, suave y apagada. Colgué de inmediato, sintiendo cómo el miedo volvía a invadirme. Desde entonces, he cambiado mi número de teléfono y me he mudado a otra ciudad, lejos de ese maldito McDonald's. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, puedo jurar que escucho risas y susurros, como si los muñecos todavía me estuvieran buscando. Había escuchado muchas historias sobre cosas raras que pasan en los turnos nocturnos, pero siempre pensé que eran exageraciones. Gente que ve cosas cuando está cansada, o que escucha ruidos por el puro silencio de la noche. Nada serio. Cuando me ofrecieron el puesto en el McDonald's que estaba en el Boulevard Lázaro Cárdenas, en las afueras de Tijuana, no lo dudé. Pagaban bien, y no había mucho tráfico de gente durante la madrugada. Parecía el trabajo perfecto para ahorrar un poco de dinero. La primera semana fue tranquila, como había imaginado. Un par de camioneros entrando por café y hamburguesas para llevar, algún que otro borracho que se metía a usar el baño y se iba sin comprar nada. Nada que no pudiera manejar. El restaurante estaba vacío la mayor parte del tiempo y me permitían poner música para que el silencio no me volviera loco. A veces Marta, la cocinera, me acompañaba en la barra y platicábamos para pasar el rato. Pero aquella noche fue diferente. Marta había pedido el día libre porque su hijo estaba enfermo, así que me tocó quedarme solo. No me preocupaba, ya había trabajado solo antes y todo había salido bien. Pero desde que empezó mi turno, sentí que había algo raro en el ambiente. Tal vez era el frío que se colaba por las ventanas o la manera en que la luz fluorescente parecía parpadear más de lo habitual. Me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico, que solo eran ideas mías. Era casi la una de la madrugada y no había ni un alma en el restaurante. Me entretuve limpiando las mesas, revisando los estantes y contando la caja, cualquier cosa para mantenerme ocupado. Decidí sacar la basura y tomar un poco de aire fresco, así que salí por la puerta trasera con la bolsa negra y la arrojé al contenedor. El aire frío me ayudó a despejar la mente. Volví a entrar, cerré la puerta con llave y regresé al mostrador. Entonces lo vi. Un hombre estaba parado junto a la caja registradora, mirándome fijamente. Era alto y delgado, con una chaqueta gris raída y una gorra que le tapaba el rostro. No había escuchado la puerta abrirse y juraría que no había nadie en el comedor cuando entré. «Buenas noches», dije, intentando sonar casual. «¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre no respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Finalmente, levantó la mirada y pude ver sus ojos. Eran oscuros, más de lo normal, como si estuvieran hundidos en su rostro. Tenía la piel pálida, casi translúcida bajo la luz del restaurante. «Solo un café», dijo al fin, en un tono tan bajo que apenas lo escuché. Asentí, tratando de mantener la calma. Me giré hacia la máquina de café y empecé a prepararlo, sintiendo sus ojos clavados en mi nuca. Podía oler su chaqueta, un olor a humedad y algo más, algo rancio. El tipo no se movía, solo me observaba mientras el café caía lentamente en el vaso de cartón. Le di el café, y él sacó un billete arrugado de su bolsillo. Lo tomó con una mano temblorosa y lo puso sobre el mostrador. Cuando sus dedos rozaron mi mano, sentí un frío penetrante, como si me hubiera tocado un bloque de hielo. Le devolví el cambio, sin poder evitar el temblor en mis manos. El hombre no se movió. Tomó el café y siguió allí, mirándome, con esa mirada vacía que me ponía la piel de gallina. Traté de no mirarlo directamente, fingiendo estar ocupado con la caja registradora. Los segundos se alargaban como horas. «¿Necesita algo más?», pregunté al fin, tratando de romper el silencio que se estaba volviendo insoportable. El hombre negó con la cabeza, pero no se movió. Siguió de pie, como si esperara algo. Empecé a ponerme nervioso. Nadie más había entrado en el restaurante, y no había ninguna señal de que fuera a llegar alguien pronto. Decidí ir al área de la cocina para fingir que tenía algo que hacer. Al dar el primer paso hacia atrás, escuché su voz, baja y ronca. «¿Estás solo?», preguntó. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No me giré de inmediato, pero podía sentir su mirada en mi espalda. «Sí», respondí sin pensarlo. Luego me arrepentí de haber contestado tan rápido. Había algo en su tono que me puso en alerta, un matiz de curiosidad que no me gustó. Me giré para enfrentarlo de nuevo, intentando parecer tranquilo. «Estamos a punto de cerrar», dije, tratando de sonar firme. «Si no necesita nada más, tendré que pedirle que se vaya». El hombre asintió lentamente, pero en lugar de irse, se sentó en una de las mesas cercanas a la ventana. Se quedó mirando fijamente por el vidrio, con el café en la mano, sin beberlo. Empecé a sentirme más incómodo, Decidí llamarle a Marta para contarle lo que estaba pasando, pero mi celular estaba en la parte trasera, en la oficina. No quería dejar al tipo solo, así que lo observé desde el mostrador. Los minutos pasaban, y él seguía allí, inmóvil. Apenas había tocado su café. Miraba hacia afuera, hacia la autopista vacía, como si esperara a alguien. Finalmente, decidí ir por mi teléfono. Me deslicé hacia la oficina, sin quitarle los ojos de encima. Cuando entré y cerré la puerta, sentí un pequeño alivio. Saqué el celular del bolsillo y marqué el número de Marta. Ella no contestó. Dejé un mensaje rápido, explicándole la situación. Volví al mostrador, esperando ver al hombre en la misma mesa, pero no estaba allí. Miré alrededor del restaurante, con el corazón latiendo rápido en mi pecho. La silla estaba vacía, y su café seguía sobre la mesa, sin tocar. Entonces, lo vi. Estaba en la esquina más lejana del comedor, en la zona de juegos. Estaba de pie, de espaldas a mí, mirando los juegos de plástico colorido. ¿Se encuentra bien?, pregunté, acercándome con cautela. No respondió. Solo se quedó allí, inmóvil. Me acerqué un poco más, y entonces lo noté. Había algo en el suelo, junto a sus pies. Me incliné para mirar mejor, y vi que eran fotos. Fotos Polaroid, desparramadas por el piso. Las recogí, y sentí un nudo formarse en mi garganta. Eran fotos del McDonald's, pero tomadas desde afuera. Se veía la fachada, las ventanas, incluso la zona de juegos. Y en una de ellas, se veía claramente a un hombre de pie en la ventana, mirando hacia adentro. Ese hombre tenía una chaqueta gris raída y una gorra. «¿Qué es esto?», murmuré, más para mí mismo que para él. Finalmente, el hombre se giró. Sus ojos seguían oscuros, vacíos. Sonrió, una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, que solo mostraba una línea de dientes descoloridos. Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí instintivamente. «Te he estado observando», dijo suavemente. «Todas las noches. Siempre estás aquí, solo». No sabía qué hacer. Quería correr, salir de allí, pero mis piernas no respondían. El hombre dio otro paso, acercándose más. «Esta es mi casa», continuó. «Este es mi lugar. Y tú, tú estás invadiendo mi espacio». Sentí que el pánico me invadía. Necesitaba salir de allí, llamar a la policía, pedir ayuda. Pero el hombre seguía avanzando, lento, con esa sonrisa que me ponía los pelos de punta. Entonces, sin previo aviso, las luces del restaurante parpadearon y se apagaron. Todo quedó en penumbras. Escuché un ruido seco, como si algo pesado cayera al suelo. Cuando las luces volvieron, el hombre había desaparecido. Solo quedaban las fotos, esparcidas por el suelo. Corrí a la puerta trasera, abriéndola de golpe y saliendo al estacionamiento. El aire frío me golpeó la cara, y respiré hondo, tratando de calmarme. Busqué en mi bolsillo el celular para llamar a la policía, pero al sacarlo, se me cayó al suelo. Al agacharme para recogerlo, noté algo en el suelo, justo delante de la puerta. Era una foto más. La levanté con manos temblorosas y la miré. Era una foto de mí mismo, de espaldas, trabajando en el mostrador. En la esquina de la imagen, podía ver una silueta oscura, apenas visible, mirando desde la ventana. Dejé caer la foto y me alejé corriendo del McDonald's, sin mirar atrás. Corrí hasta mi auto, arranqué y salí de allí lo más rápido que pude. No volví a ese lugar, ni llamé para renunciar. Simplemente dejé de ir. A veces, cuando conduzco de noche por la autopista, paso por ese McDonald's. Desde la carretera puedo ver las luces encendidas, y siempre me da la sensación de que alguien me está mirando desde adentro. Alguien con una chaqueta gris y una gorra, esperando a que vuelva. Apenas había comenzado a oscurecer cuando llegué al McDonald's para mi primer turno nocturno. La sucursal estaba ubicada en una esquina transitada de la Ciudad de México, justo al final de una calle que siempre se llenaba de taxis y vendedores ambulantes durante el día. Pero ahora, bajo la luz tenue de los faroles y los anuncios de neón, todo parecía más silencioso, casi vacío. Había aceptado el trabajo porque necesitaba el dinero. Mis estudios en la universidad se estaban volviendo más caros y mi beca ya no cubría todos los gastos. Además, trabajar de noche significaba que podía asistir a mis clases durante el día. Cuando vi el anuncio de empleo pegado en la puerta del McDonald's, no lo pensé dos veces. El gerente me recibió en la entrada. Era un hombre bajo y robusto, con una calva brillante y gafas gruesas. Se llamaba Don Julián, y su voz tenía un tono de impaciencia constante, como si siempre estuviera apurado por algo. «Bienvenido, Andrés, ¿verdad?», me dijo, dándome un rápido apretón de manos. «Esta noche estarás con Laura, la cocinera, y Pedro, el encargado de la limpieza. No es mucho trabajo, solo mantener el lugar ordenado y atender a los clientes que pasen por la ventanilla de autoservicio». Asentí, nervioso, mientras me entregaba mi uniforme. La camiseta amarilla y el gorro rojo me quedaban un poco grandes, pero al menos estaban limpios. Don Julián me llevó por el comedor vacío, hacia la cocina, donde me presentó a Laura y a Pedro. Laura era una mujer robusta y simpática, con un cabello rizado que llevaba recogido en un moño. Pedro, en cambio, era más reservado, un hombre alto y delgado que apenas me dedicó una sonrisa antes de volver a fregar los pisos. «No te preocupes», me dijo Laura mientras me mostraba cómo manejar la freidora y la parrilla. «Las noches aquí suelen ser tranquilas. Don Julián solo está un par de horas para asegurarse de que todo vaya bien. Luego se va y nos deja solos. Si necesitas algo, pregúntame a mí o a Pedro. Él conoce todos los rincones de este lugar». Comenzamos a trabajar. La primera hora pasó sin novedad, con solo un par de coches que pararon en el autoservicio. Me sentía cada vez más cómodo con la rutina. A veces, Laura tarareaba una canción mientras preparaba las hamburguesas, y Pedro se encargaba de que el comedor brillara. Todo parecía normal, hasta que noté algo raro. Estaba en la ventanilla de autoservicio, esperando a que llegara el próximo coche, cuando vi un reflejo en el vidrio. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cuando me giré, vi claramente una sombra moverse cerca de la puerta de entrada. Parpadeé, intentando enfocar la vista, pero no había nadie. Solo el parpadeo constante de la luz de neón roja que decía «abierto las 24 horas». Me encogí de hombros, achacándolo a la falta de sueño. No le mencioné nada a Laura ni a Pedro. Sin embargo, una hora después, mientras estaba en la cocina friendo papas, volví a ver la sombra. Esta vez, se movía detrás de uno de los mostradores del comedor. Dejé la espátula y salí para revisar. El comedor estaba vacío, solo las sillas y mesas alineadas perfectamente. Mientras miraba alrededor, sentí una corriente de aire frío en la nuca. Me giré y vi la puerta del baño de empleados entreabierta. Sabía que Pedro había limpiado esa área hacía un rato, y se suponía que la puerta debía estar cerrada. Me acerqué despacio y empujé la puerta con la mano. Las luces del baño parpadearon al encenderse. Estaba vacío, pero algo no se sentía bien. Parecía que el aire era más denso, más pesado. Había un espejo grande sobre el lavamanos, y al mirarme, tuve la sensación de que mi reflejo tardaba un segundo más en reaccionar. Me alejé de allí, cerrando la puerta de un golpe. Podía jurar que algo se movía en las sombras, algo que no debería estar allí. Regresé a la cocina, intentando concentrarme en el trabajo. Laura me miró con curiosidad. «¿Todo bien?», preguntó, sacando una bandeja de hamburguesas de la parrilla. «Sí, todo bien», Mentí, sonriendo de forma forzada. Solo pensé que había visto algo en el baño. Laura frunció el ceño por un momento, luego asintió. A veces pasa, dijo. Los ruidos, las sombras. Es un edificio viejo. No te preocupes, te acostumbras. Intenté seguir su consejo, pero no pude sacudirme la sensación de incomodidad. A medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más frecuentes. Pequeños crujidos, susurros que parecían venir de las paredes. Sentía como si alguien estuviera mirándome desde las esquinas, desde los rincones más oscuros de la cocina. Cada vez que me giraba, esperando ver a alguien, no había nada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando ocurrió. Laura estaba en el almacén buscando más papas y Pedro estaba limpiando el comedor. Yo estaba solo en la cocina, rellenando los dispensadores de salsa, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta trasera, la que daba al callejón. Me quedé congelado, esperando escuchar de nuevo. El golpe sonó otra vez, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera golpeando con insistencia. Me acerqué a la puerta, tratando de mirar por la pequeña ventana. No había nada, solo el callejón oscuro y vacío. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté tranquilizarme. Tal vez era solo el viento, o algún animal callejero buscando comida. Me di la vuelta para regresar a la cocina, cuando el golpe resonó de nuevo, tan fuerte que hizo vibrar la puerta. Esta vez, no pude ignorarlo. Me acerqué, y entreabrí la puerta, asomando la cabeza al callejón. La luz del farol era tenue, pero suficiente para ver. No había nadie. Me quedé allí un momento, escuchando, cuando sentí un tirón fuerte en mi pierna. Algo me jaló desde la oscuridad, haciéndome caer de rodillas en el suelo de cemento. Luché por soltarme, pataleando en la oscuridad, y logré liberarme, arrastrándome hacia atrás y cerrando la puerta de un golpe. Mis manos temblaban mientras me ponía de pie, respirando con dificultad. Volví a la cocina, cerrando la puerta con llave y asegurándome de que estuviera bien atrancada. Laura y Pedro me encontraron allí, con la cara pálida y el corazón martillando en mi pecho. Les conté lo que había pasado, pero sus rostros no mostraron sorpresa. Se miraron entre ellos, como si compartieran un secreto. «No te preocupes», dijo Laura al fin, con voz tranquila. «Es solo algo que pasa a veces aquí. Hay historias, ¿sabes? De cuando el McDonald's se construyó, se dice que antes había una casa vieja y que en esa casa vivía una familia», continuó Pedro, interrumpiéndola. «Una familia que desapareció de repente, sin dejar rastro. Los vecinos decían que escuchaban gritos por las noches, pero nadie sabía qué pasaba. Cuando construyeron el McDonald's, nadie habló de eso. Pero a veces, parece que algo de esa familia sigue aquí. No sabía si creérmelo, pero no había otra explicación que me hiciera sentir mejor. A partir de esa noche, nunca volví a sentirme tranquilo en ese McDonald's. Los susurros y las sombras se volvieron parte de mi rutina. A veces, cuando estaba solo en la cocina, podía sentir un frío a mis espaldas, como si alguien estuviera parado detrás de mí, observándome. Y cada vez que salía por la puerta trasera, me aseguraba de mirar dos veces, esperando no ver ninguna figura en la oscuridad. Había escuchado de todo sobre ese McDonald's. Que estaba maldito. Que era mejor evitarlo a cualquier hora, pero especialmente de noche. Decían que si trabajabas allí en el turno nocturno, podías ver cosas que no deberías ver. Que había algo en los pasillos, algo en las sombras que se movían a su propio ritmo, ignorando las leyes del tiempo y del espacio. Pero yo no creía en esas historias. Nunca he creído en fantasmas ni en cosas sobrenaturales. Para mí, era solo un trabajo más. Apliqué para el puesto sin dudarlo. El McDonald's estaba cerca de mi casa, en un vecindario tranquilo al sur de la Ciudad de México. Parecía el tipo de lugar donde no pasaría mucho, ideal para alguien que necesitaba un empleo nocturno para pagar sus estudios. La entrevista fue rápida. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Víctor, me dijo que empezaríamos de inmediato. Había renunciado el último empleado nocturno y necesitaban a alguien que cubriera el puesto urgentemente. Mi primer turno fue un jueves. Entré a las 10 de la noche y me quedaría hasta las 6 de la mañana. Había algo en el aire esa noche, una sensación extraña que no pude identificar. Era como si el local tuviera vida propia, como si las paredes escucharan y los azulejos en el piso observaran cada uno de mis movimientos. Víctor me dio un recorrido rápido, mostrándome cómo funcionaba la cocina, cómo manejar la caja registradora y dónde estaban las cámaras de seguridad. «No es complicado», dijo, mientras caminábamos por el pequeño comedor, desierto a esa hora. «La mayoría de las noches es tranquilo. Uno o dos clientes por la ventanilla de autoservicio, nada más. Solo asegúrate de mantener el lugar limpio y de que no se te escape nada raro en las cámaras». Asentí, tratando de no parecer nervioso. Víctor me dejó solo, diciendo que volvería al amanecer para revisar cómo me había ido. Me quedé en el mostrador, escuchando el zumbido constante de las lámparas fluorescentes, el suave sonido del refrigerador y el ocasional crujido del edificio. A veces, el viento hacía que la puerta del baño de clientes golpeara suavemente, como si alguien la empujara desde adentro. Los primeros dos clientes llegaron alrededor de las 11:30. Dos camioneros que parecían agotados pidieron café y unas hamburguesas para llevar. Los atendí rápidamente y se fueron, dejándome solo de nuevo. El comedor estaba vacío y solo podía escuchar mi propia respiración y el débil sonido de los coches pasando por la avenida. Decidí hacer una ronda de limpieza. Cogí un trapo y comencé a limpiar las mesas y sillas. Mientras limpiaba, noté algo raro en una de las esquinas del comedor. Había un espejo viejo, enmarcado en madera oscura, colgado en una pared junto a una planta en una maceta. No recordaba haberlo visto durante el recorrido con Víctor. El espejo estaba cubierto de polvo y era tan opaco que apenas reflejaba la luz de las lámparas. Me acerqué para limpiarlo, pasando el trapo por la superficie. Mientras lo hacía, noté que mi reflejo se veía diferente. No era el polvo, ni la falta de luz. Había algo más, algo en mis ojos. Parecían más oscuros, más hundidos. Me incliné hacia adelante para ver mejor, y entonces sentí un aire frío detrás de mí, como un susurro helado que pasaba por mi cuello. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El comedor estaba vacío, las sillas alineadas perfectamente, y el zumbido de las lámparas continuaba. Sacudí la cabeza, tratando de ignorar el escalofrío que sentí. Terminé de limpiar el espejo y volví a la caja registradora, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Sin embargo, la sensación no se iba. Era como si algo en ese espejo me hubiera mirado desde el otro lado. Como si hubiese algo más en ese reflejo. Algo que no debería estar allí. Decidí revisar las cámaras de seguridad, buscando una distracción. Las pantallas mostraban el estacionamiento vacío, la cocina inactiva y el comedor donde yo estaba. Todo parecía normal, pero había una cámara que no reconocí. Mostraba un pasillo estrecho, con las paredes cubiertas de azulejos blancos y una puerta al final. Me incliné para ver mejor. No recordaba haber visto ese pasillo durante el recorrido. No estaba seguro de dónde estaba esa cámara. Entonces, la puerta al final del pasillo en la pantalla se abrió lentamente. Algo se movió en la oscuridad, una sombra que se deslizó hacia la cámara. Mi respiración se aceleró, tratando de entender lo que estaba viendo. La sombra se acercó más, tomando forma. Era una figura alta, encorvada, con una chaqueta oscura y el rostro oculto bajo una capucha. La figura se detuvo frente a la cámara, y por un momento, pareció mirarme directamente a través de la pantalla. Parpadeé, y la figura desapareció. El pasillo estaba vacío de nuevo, la puerta cerrada. Cambié de cámara rápidamente, revisando las demás, pero no había nada. Solo el estacionamiento vacío, la cocina y el comedor. Miré hacia el espejo en la esquina, esperando ver mi reflejo, pero el espejo estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué al espejo y miré fijamente. No estaba allí. No había reflejo. Di un paso atrás, sintiendo un nudo en el estómago. La puerta trasera de la cocina sonó, como si alguien la golpeara desde afuera. Me giré rápidamente, escuchando atentamente. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Me acerqué con cautela, mirando por la pequeña ventana de la puerta. La luz del callejón era tenue, pero no vi a nadie. Abrí la puerta lentamente, asomándome. El callejón estaba vacío. Las sombras se alargaban bajo la luz del farol. No había rastro de nadie, ni siquiera un ruido. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. Regresé al mostrador, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El espejo en la esquina estaba de nuevo, y esta vez, había algo en él. Una figura oscura, con la chaqueta y la capucha, de pie detrás de mí. Me giré con un grito, pero el comedor estaba vacío. Miré de nuevo al espejo, y la figura ya no estaba. Respiré hondo, tratando de controlar el miedo. Decidí que había tenido suficiente. No podía quedarme allí solo. Salí al estacionamiento, mi teléfono en la mano, marcando el número de Víctor. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Dejé un mensaje rápido, explicándole lo que había visto. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Me giré, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo la luz de los faroles, proyectando sombras largas y profundas. Sentí un frío en la nuca y me volví hacia la puerta de vidrio del McDonald's. Allí, en la entrada, estaba la figura con la chaqueta y la capucha, mirándome. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada. Estaba tan quieto que parecía una estatua, pero sabía que estaba vivo. Retrocedí, tropezando con el borde de la acera. La figura no se movió, pero sus manos se alzaron lentamente hacia su capucha, como si fuera a bajársela. Antes de que pudiera verlo, me giré y corrí hacia mi coche. Arranqué y me alejé de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Al día siguiente, llamé a Víctor y renuncié al trabajo. No le di explicaciones, no necesitaba hacerlo. Desde entonces, he evitado pasar por ese McDonald's. Incluso cuando estoy cerca de la zona, tomo otro camino. Pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, puedo sentir esos ojos mirándome, desde las sombras. Y sé que, de alguna manera, esa figura con la chaqueta sigue allí, esperando, vigilando. Había escuchado historias de miedo desde que era niño. Mi abuela solía contarlas para asustarnos a mis primos y a mí, y aunque a veces no podía dormir por las noches, nunca pensé que esas historias tuvieran algo de verdad. Me gustaba escuchar sobre fantasmas y criaturas que se escondían en la oscuridad, pero siempre desde la seguridad de mi cama, arropado hasta el cuello y sabiendo que todo eran cuentos para asustar. Jamás pensé que me vería en medio de uno de esos relatos, en mi primer turno nocturno cerrando el McDonald's. Había conseguido el trabajo unas semanas antes, cuando las cosas en casa se pusieron difíciles. Mi mamá había perdido su empleo, y mi papá apenas, y podía hacer que el dinero alcanzara para los gastos de la casa. Así que dejé de estudiar por un tiempo y busqué trabajo en lo que fuera. El McDonald's de la esquina de Insurgentes y Félix Cuevas Siempre estaba buscando personal para el turno nocturno, y allí terminé, con una camiseta amarilla y un gorro rojo, sirviendo papas fritas y atendiendo la ventanilla del autoservicio. Esa noche, estaba solo con Jaime, el encargado del turno de noche. Jaime era un tipo relajado, siempre con una sonrisa, y nunca parecía tomarse nada demasiado en serio. Me gustaba trabajar con él porque hacía que el tiempo pasara rápido. Me había enseñado a no preocuparme por los ruidos extraños que a veces se escuchaban en el techo o en las paredes. Decía que solo eran las cañerías o el aire acondicionado. Pero esa noche, los ruidos eran diferentes. «Hoy está más frío de lo normal, ¿no crees?», comentó Jaime mientras cerrábamos la caja registradora. «Sí, un poco», respondí, frotándome los brazos. «Quizás es porque ya se está acercando el invierno». El reloj marcaba las 2 de la madrugada y estábamos a punto de cerrar. Habíamos tenido una noche tranquila, solo unos cuantos clientes por la ventanilla de autoservicio y un par de entregas a domicilio. Jaime se encargaba de contar el dinero y cerrar la caja, mientras yo limpiaba las mesas del comedor. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave zumbido del refrigerador y el sonido de las escobas moviéndose en el suelo. Terminé de limpiar las mesas y fui a la cocina para ayudar a Jaime con los últimos detalles. Estaba guardando las salsas y cerrando los refrigeradores cuando escuché un ruido proveniente del área de juegos infantiles. Al principio, pensé que era el viento, pero el ruido sonaba como si algo metálico golpeara contra el plástico de los juegos. Me asomé por la puerta de la cocina y miré hacia el área de juegos. Todo estaba quieto. Las sillas y mesas estaban en su lugar, y los toboganes y túneles de colores estaban vacíos. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Jaime. ¿Escuchar qué?, respondió, sin dejar de contar los billetes. Un ruido, como si alguien golpeara algo en la zona de juegos. Jaime levantó la vista y miró hacia la entrada del comedor. Debe ser el viento. Siempre hace ruidos raros por aquí. No te preocupes. Intenté convencerme de que tenía razón, pero algo no me cuadraba. Sabía lo que había escuchado, y no era solo el viento. Pero decidí dejarlo pasar. Terminé de cerrar los refrigeradores y ayudé a Jaime a contar el cambio. Cuando terminamos, me pidió que fuera a revisar las puertas traseras para asegurarnos de que estuvieran bien cerradas. Me dirigí hacia la parte trasera del restaurante, pasando por el pasillo que llevaba a los baños y a la pequeña oficina donde guardábamos los suministros. Al llegar a la puerta trasera, me aseguré de que estuviera cerrada con llave. Estaba por darme la vuelta cuando escuché un susurro. Me quedé congelado. El susurro era bajo, apenas un murmullo, pero lo escuché claramente. Andrés, era mi nombre. Alguien estaba susurrando mi nombre. Me giré rápidamente, mirando a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío. El sonido parecía venir de los baños, al final del corredor. Di un paso hacia adelante, tratando de escuchar mejor. Andrés, ven. El susurro era insistente, casi como una llamada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi curiosidad fue más fuerte. Caminé lentamente hacia la puerta del baño de empleados, la abrí y miré adentro. Las luces parpadearon un momento antes de encenderse completamente. No había nadie. Los lavamanos y los espejos estaban limpios, y las puertas de los cubículos estaban abiertas, mostrando que estaban vacíos. Me acerqué al espejo, mirándome fijamente. Por un segundo, pensé que veía algo detrás de mí en el reflejo, una sombra moviéndose en la esquina del baño. Me giré de golpe, pero no había nada. ¿Andrés?, la voz de Jaime resonó desde la cocina. ¿Todo bien?, respiré hondo y volví al pasillo. Sí, todo bien, respondí, tratando de sonar calmado. Regresé a la cocina, donde Jaime ya había terminado de cerrar la caja y se estaba poniendo su chaqueta. Vamos a cerrar las puertas principales y ya nos vamos, dijo, con una sonrisa. Mañana será otro día. Asentí y lo seguí al comedor. Jaime cerró con llave la puerta principal y bajó la cortina metálica de seguridad. Mientras hacía eso, yo revisé las ventanas y las puertas de emergencia, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado. Cuando terminé, me dirigí de nuevo a la cocina para apagar las luces. Fue entonces cuando escuché el golpe. Era un sonido fuerte y seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Provenía de la zona de juegos. Jaime y yo nos miramos, y pude ver en sus ojos que también había escuchado el ruido. Sin decir una palabra, nos acercamos a la zona de juegos. El lugar estaba en penumbra, con las luces del techo apagadas y solo la tenue iluminación de las lámparas de emergencia. Al principio, no vi nada extraño. Pero entonces, noté algo en el suelo, al pie del tobogán. Me acerqué lentamente, con Jaime siguiéndome de cerca. Era una silla, una de las pequeñas sillas de plástico que usaban los niños, tirada de lado en el suelo. No debería estar allí. Jaime había recogido todas las sillas y las había apilado en una esquina antes de empezar a limpiar. ¿Quién movió esto?, pregunté, mirando a Jaime. No lo sé, respondió, con voz temblorosa. Yo las dejé todas juntas. Me acerqué al tobogán, mirando hacia el túnel de plástico que llevaba al área de juegos. Parecía vacío, pero algo en el aire me puso la piel de gallina. Había una presencia, una sensación de que alguien o algo estaba allí, observándonos. Entonces, vi el reflejo. En la superficie del tobogán, en el plástico brillante, había un reflejo. Una cara pálida, con ojos oscuros y vacíos, mirándonos desde el túnel. Grité, dando un paso atrás. Jaime también lo vio y retrocedió, tropezando con una de las mesas. «¡Vamos de aquí!», gritó, agarrándome del brazo. Corrimos hacia la cocina, cerrando la puerta detrás de nosotros. Jaime buscó las llaves de su coche con manos temblorosas, y ambos salimos por la puerta trasera, sin mirar atrás. Nos subimos a su coche y arrancó, saliendo del estacionamiento a toda velocidad. Ninguno de los dos habló durante el camino. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y no podía dejar de pensar en esa cara, esos ojos que nos miraban desde el túnel de juegos. Jaime me dejó en casa, y antes de que bajara del coche, me miró fijamente. «No le cuentes a nadie lo que vimos», dijo, con voz seria. «Nadie nos va a creer, y podrían pensar que estamos locos. Solo, no vuelvas a trabajar allí». Asentí. Bajé del coche y entré a mi casa sin decir una palabra. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, esa cara en el reflejo del tobogán. A la mañana siguiente, llamé al gerente y renuncié. Nunca regresé a ese McDonald's. Pasé días preguntándome si todo había sido mi imaginación, si el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara, esos ojos vacíos que nos miraban desde las sombras. A veces paso por ese McDonald's, cuando voy en el transporte público o camino por la zona. Trato de no mirar hacia las ventanas, pero siempre termino echando un vistazo rápido. Y cada vez, aunque solo sea por un segundo, me parece ver una sombra en el interior, una figura moviéndose entre las mesas, esperando a que llegue la noche para salir de nuevo. Había estado trabajando en el McDonald's de la Avenida Revolución durante casi 6 meses. El turno nocturno solía ser tranquilo. No mucha gente entraba después de la medianoche, y la mayoría de los clientes que atendía eran conductores de taxis y Ubers que paraban para tomar un café rápido. No me importaba la soledad, incluso la disfrutaba. me permitía concentrarme en mis estudios y pensar en mi propia vida. El trabajo era fácil, rutinario, y el salario no estaba mal. Todo iba bien, hasta que contrataron a Gabriel. Gabriel era nuevo en la ciudad y nuevo en el McDonald's. Había llegado de un pequeño pueblo al norte del país, buscando oportunidades, como todos. Desde el primer día, me di cuenta de que era un tipo callado y reservado. Tenía el cabello negro, siempre un poco desordenado, y sus ojos oscuros siempre estaban atentos a todo lo que pasaba a su alrededor. Había algo en su manera de moverse, en cómo se deslizaba silenciosamente por el restaurante, que me ponía un poco nervioso. Pero intenté no juzgarlo. Al fin y al cabo, yo también había sido nuevo en algún momento. «Hola, soy Gabriel», dijo el primer día que llegó, extendiendo la mano. «Supongo que estaremos trabajando juntos por las noches». «Sí, soy Andrés», respondí, estrechando su mano con una sonrisa. «Bienvenido. Este lugar es bastante tranquilo por las noches. No hay mucho que hacer más que atender la ventanilla de autoservicio y mantener todo limpio». Gabriel asintió y se quedó en silencio, observando el comedor con una mirada que parecía analizar cada rincón. Esa noche, mientras él aprendía los procedimientos y cómo manejar la caja registradora, noté que su atención se desviaba constantemente hacia la zona de juegos infantiles. Cada vez que pensaba que no lo estaba mirando, Gabriel giraba la cabeza y fijaba sus ojos en los túneles de plástico y el tobogán de colores. No dije nada, pero su comportamiento me resultaba extraño. A medida que pasaban los días, traté de conocerlo un poco más. Le hacía preguntas mientras limpiábamos las mesas o preparábamos los pedidos, pero sus respuestas siempre eran cortas y evasivas. Decía que había venido a la ciudad porque no tenía nada que lo atara a su pueblo, que quería empezar de nuevo. No hablaba mucho de su familia ni de su pasado, y cada vez que el tema salía a colación, cambiaba de conversación o simplemente se quedaba en silencio. Una noche, después de que termináramos de cerrar y solo faltara bajar la cortina de seguridad, Gabriel se quedó parado frente a la zona de juegos. Estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en el túnel de plástico más cercano. Sentí un escalofrío al verlo así, como si estuviera hipnotizado. «Gabriel, ¿estás bien?», le pregunté, acercándome. Él parpadeó y se giró hacia mí, con una expresión extraña en el rostro. «Sí, perdón. Es que... ¿alguna vez has sentido que hay algo en este lugar que no deberíamos ver?», preguntó en voz baja. Su pregunta me tomó por sorpresa. «¿A qué te refieres?», le respondí, tratando de parecer casual. «No lo sé», dijo, rascándose la nuca con nerviosismo. «A veces siento que hay algo en los túneles de juegos, como si hubiera alguien o algo que nos observa desde allí». Lo miré fijamente, esperando que me dijera que estaba bromeando, pero su rostro estaba serio. «No, nunca he sentido eso», mentí, aunque recordé la vez que pensé ver una sombra moviéndose por el túnel, pero lo atribuí a la falta de sueño. «Seguramente es solo tu imaginación». Gabriel asintió, pero no parecía convencido. Nos despedimos y nos fuimos a casa. Esa noche, me costó dormir. No podía dejar de pensar en lo que había dicho Gabriel. Había trabajado en ese McDonald's durante meses, y nunca había sentido que algo me estuviera observando. Pero ahora, cada rincón oscuro, cada sombra en mi habitación, me parecía sospechosa. Las cosas se pusieron más extrañas después de esa conversación. Gabriel comenzó a comportarse de manera diferente. A menudo lo encontraba parado en la entrada de la zona de juegos, mirando fijamente los túneles. A veces, lo veía hablando solo en voz baja, como si estuviera teniendo una conversación con alguien que yo no podía ver. Cuando le preguntaba qué hacía, siempre respondía lo mismo. «Nada, solo pensando». Una noche, Gabriel y yo estábamos atendiendo la ventanilla de autoservicio cuando escuché un sonido extraño. era un susurro, apenas audible, que parecía venir de la zona de juegos. Me giré para ver si Gabriel también lo había escuchado, pero él estaba mirando fijamente al túnel, con una expresión de concentración en el rostro. ¿Lo escuchaste?, le pregunté. Sí, respondió sin mirarme. Está llamándome. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué está llamándote?, insistí. Gabriel no respondió. En lugar de eso, se dirigió a la zona de juegos, caminando como si estuviera en trance. Lo seguí, mi corazón latiendo con fuerza. Gabriel se detuvo frente al túnel y se arrodilló, inclinándose para mirar dentro. Gabriel, ¿qué estás haciendo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Hay algo aquí, dijo en un susurro. Algo que quiere que lo vea. Siempre ha estado aquí, pero nadie lo escucha. Excepto yo. Sentí que el miedo me invadía. Me acerqué a él, tratando de alejarlo del túnel. Gabriel, vámonos de aquí. Estás hablando tonterías. Pero antes de que pudiera alejarlo, Gabriel se metió en el túnel. Me quedé allí, paralizado, viendo cómo desaparecía en la oscuridad del plástico. Escuché su respiración agitada mientras se deslizaba más y más adentro. Me incliné para mirar, pero solo pude ver su silueta moviéndose. ¡Gabriel!, grité. ¡Sal de ahí! Hubo un momento de silencio, y luego lo escuché reírse. No era una risa normal, era un sonido bajo y gutural, como si no viniera de él. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. La risa continuó, reverberando en el túnel de plástico. De repente, vi un movimiento. Gabriel se arrastró hacia atrás, saliendo del túnel con una sonrisa extraña en el rostro. ¿Lo vi?, dijo, mirándome con ojos brillantes. Vi lo que está ahí dentro. ¿Qué viste?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Es hermoso, respondió, y quiere que nos quedemos con él. Me alejé, sin saber qué hacer. Gabriel seguía sonriendo, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Parecía una máscara. Sin decir más, se levantó y salió por la puerta trasera, dejando el restaurante vacío y en silencio. Me quedé allí, mirando el túnel de juegos, esperando ver algo que no debería estar allí. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, Gabriel no se presentó al trabajo. Llamé a su número, pero no contestó. Nadie sabía dónde estaba. Víctor, el gerente, me pidió que no me preocupara, que a veces la gente desaparece sin dejar rastro. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que Gabriel había dicho, en la risa que había escuchado en el túnel. Unos días después, regresé al trabajo de noche. El restaurante estaba en silencio, como siempre, y traté de concentrarme en mis tareas. Pero cada vez que pasaba por la zona de juegos, sentía una presencia, como si algo me observara desde la oscuridad del túnel. Finalmente, no pude soportarlo más. Me acerqué al túnel, encendí la linterna de mi celular y miré dentro. El túnel estaba vacío. Solo había juguetes esparcidos y algunas manchas de grasa en el plástico. Pero cuando giré la cabeza para ver más adentro, vi algo en la pared del túnel. Un mensaje escrito con dedos temblorosos en la capa de polvo. Ven a jugar. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Me alejé rápidamente, cerrando los ojos por un momento para despejar mi mente. Cuando los abrí, vi un reflejo en el plástico, algo que se movía. Me giré, pero no había nadie. Solo mi propia sombra proyectada en la pared. Decidí que no quería volver a ver ese túnel de nuevo. Esa fue mi última noche en el McDonald's. Renuncié al día siguiente y no volví a hablar de Gabriel ni de lo que había sucedido. Pero a veces, cuando paso cerca de ese McDonald's, siento que algo me observa desde las sombras. Como si Gabriel todavía estuviera allí, en algún lugar entre los túneles, esperando. Y sé que lo que quiera que haya visto, sigue allí, esperando a que alguien más lo escuche y decida entrar a jugar.